cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Lo que vas a escuchar ahora es básicamente un retrato del presente, pero también es una dura primicia del futuro sobre cómo nuestra vida ya cambió para siempre, casi definitivamente te diría, y cómo se dieron esos cambios. Esos cambios que son por ahí los más grandes y los más silenciosos a su vez en la historia moderna, porque muchos no nos damos cuenta de que estamos viviendo algo distinto. Hay cosas que te das cuenta y otras cosas que no. Vamos a tratar de contarte cómo se va a diagramar de alguna manera el futuro, cómo va a ser nuestra forma de trabajar, de disfrutar, de relacionarnos, de ver a nuestra familia, de comprar, de vender, de viajar, de enamorarnos, básicamente de vivir. Vamos a tratar de explorar en esta hora cómo vamos a vivir de ahora en más y cómo va a ser esta nueva normalidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nueva Normalidad. Ustedes saben, mirá, como voy de plano, voy y vengo. Ustedes saben que en este programa tratamos de charlar un poco, más allá de todo lo que pasó en la semana, con gente que nos ayude a pensar el mundo que viene, el mundo que queda. Queremos tratar de que este programa deje algo, que les deje algo en los corazones y en sus cabezas y que los llame a la reflexión. Hoy vamos a hablar con Tomás Puello. Tomás Puello es el gurú mundial de la pandemia y de las políticas de Estado y las políticas sanitarias, que en marzo del año pasado escribió un artículo muy conocido que se llama El martillo y la danza, o La danza y el martillo, donde anticipó gran parte de la convivencia entre las restricciones y las salidas de las restricciones y salidas de restricciones en las sociedades modernas. Es español, creo que está viviendo en los Estados Unidos en este momento, y vamos a charlar con él porque nos va a ayudar a entender cómo cambió el mundo y sobre todo qué mundo vamos a tener en los próximos meses.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM630.
Bueno, seguimos en Nueva Normalidad. Ustedes saben que en este programa nosotros tratamos de pensar un poco para adelante, de hacer un balance de lo que pasó y de corrernos un poco de la actualidad más cruda. Hace bastante tiempo estamos tratando de hablar con Tomás Puello, que algunos bautizaron como el Nostradamus de la pandemia, como el gurú más importante del mundo. Seguramente leyeron el artículo que hizo, hubo 40 millones de personas que lo hicieron, por ahí están ahí adentro, que se llamó La danza y el martillo, que cambió la forma de pensar la pandemia allá por marzo del 2020. Y le agradecemos, está del otro lado de la línea, así que vamos a saludarlo. Tomás, acá Lucas Morando, ¿cómo estás?
Buenas, Lucas, encantado de estar con vosotros.
Un gusto y muchas gracias por charlar con nosotros este ratito.
Hombre, faltaría más.
Vos hace... Te hablo como argentino, te digo vos, te pido disculpas, sí, yo sé sí, que no es como para usted.
No, estoy acostumbrado, me parece fenomenal. Cada uno que tenga sus propias maneras de hablar, me encanta.
Bueno, muchas gracias. Vos te convertiste en una especie de gurú internacional cuando anticipaste las cuarentenas y las salidas de las cuarentenas en el mundo. Pasó mucho más de un año, digamos, y en gran parte del planeta están empezando a salir de esas restricciones y entrando en una nueva normalidad un poquito más parecida a la anterior. ¿Vos crees que esto es algo temporal? Que así como vemos que Manhattan anuncia con fuegos artificiales que se puede volver al teatro y que tiene una vida más normal, ¿va a ser ya para siempre o van a ir y viniendo con danzas y con martillos?
Bueno, dos cosas. Primero, hay países que han estado abiertos casi todo el tiempo. En el este asiático, en Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, Japón, etcétera. Entonces, lo que dices es cierto para algunos países, sobre todo los occidentales. Y son sobre todo los que tienen vacunas, que tienen suficiente población que está vacunada y por lo tanto no pueden abrir.
Claro.
Y ahora, respondiendo más concretamente tu pregunta, esto ya es el final. Es el final, y se sabe porque la gran mayoría de la gente vacunada o está protegida completamente del COVID y de todas sus variantes, o si se infectan, no caen muy enfermos, no son muy infecciosos. Con lo cual, aunque tengas una variante como la Delta, por ejemplo, que es 3 o 4 veces más infecciosa que la original, si el 98% de las personas infectadas o expuestas no están infectadas o no son contagiosas, no importa que sea mucho más contagiosa la nueva variante, y ya no puede haber epidemia. Eso depende también de qué porcentaje de la población esté vacunada, pero en países, por ejemplo, como en Israel, o en zonas como en California o Nueva York, donde la tasa de vacunación es muy alta, se puede decir que esto ya es el final.
¿Para qué me dejaste pensando con esto? O sea, vos decís que ya estamos en los países donde se ha alcanzado un cierto nivel de vacunación, ¿ya estamos en el final de la pandemia? ¿Está terminando de verdad?
Sí, en Israel están ya abierto todo, ya no hay ninguna sola restricción, llevan ya varias semanas abriendo, no pasa nada, y esto, y con las vacunas, la calidad de las vacunas que hay, incluso con malas variantes, estamos bien. Incluso, fíjate, la variante Delta, la India, es muy mala, pero tendría que haber una variante que sea 2, 3 o 4 veces peor aún para que esto se volviera a plantear. Y fíjate que cuantas más personas se vacunan, menos oportunidades tiene el virus de mutar, y por lo tanto menos oportunidad hay de nuevas variantes peligrosas que aparezcan. Entonces, pues sí, de aquí a unos meses podría aparecer una variante terrible, creo que es improbable. Y si aparece, probablemente nuevas vacunas puedan aparecer rápidamente para pararla. Entonces, creo que nunca vamos a volver a la situación en la que estábamos en el pasado de tener el mundo entero considerando, tenemos que cerrar o no.
Está bueno lo que estás contando. O sea, el virus obviamente muta dentro del cuerpo humano. Si hay más gente inmune al virus, hay menos chance de que mute. Sería así el análisis, digamos.
Eso es.
O sea, no te preocupa, porque mucha gente, sobre todo acá en la Argentina, vos debes estar al tanto de los tenues, o ahora un poquito más, pero hasta hace muy poquito, tenues niveles de vacunación. Mucha gente cree que se va a vacunar, que dentro de 3 meses sale otra cepa que puede vulnerar la vacuna, y así vamos a estar toda la vida vacunándonos. ¿No ves ese futuro vos?
No lo veo. Además, veo dos cosas. En Argentina, pues aún hay un porcentaje bajo de la población vacunada, pero está subiendo y se tiene que centrar. Pero realmente, si lo consigue, es lo que dices tú, es muy improbable que de aquí a allá salgan nuevas vacunas que sean aún más malas y que hagan que las vacunas sean inútiles. Así que no, esto es posible, y de hecho para Argentina es la única escapatoria que veo.
La única escapatoria, que vacunemos más, digamos.
Sí.
¿Vos cómo lo ves? Creo que vos estás viviendo en Europa o en algún lugar de Estados Unidos. ¿Vos sentís, cuando analizás la Argentina, que vacunamos mal?
No. Yo no conozco los detalles de Argentina, de las vacunaciones de Argentina. Lo que sí conozco es un poco cómo va el mundo entero. Y fíjate que Argentina tenía más gente vacunada que Japón, por ejemplo.
Mira.
O que Australia. También no es algo que tenga todo el poder del mundo Argentina en influir.
Claro, no, nos cuesta conseguir las vacunas.
Claro, y es un problema complicado porque no es solo la propiedad intelectual de la vacuna, porque se ha gestionado como para que otras empresas puedan producir estas vacunas que funcionan, pero hay otros problemas, como por ejemplo, ¿cómo produces esas vacunas? Por ejemplo, la Pfizer, que tiene unos requerimientos dificilísimos de producir y de llevar.
Sí.
Entonces, es más, hay problemas de simplemente nuevas plantas que quieren producirlo y no pueden porque no saben cómo hacerlo bien. Entonces, es un problema muy complejo, donde se mezcla geopolítica, procesos industriales, propiedad intelectual, y entonces es normal que un país como Argentina esté en la situación donde está. No te estoy diciendo que es normal que Argentina en concreto lo haya hecho bien o mal. No conozco el ejemplo argentino.
Sí, 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 claro.
Lo que te digo es que no es sorprendente, claro, que un país como Argentina es de donde esté.
Nadie esperaba que nosotros estemos en una gran situación de vacunación, dado dónde estamos, lo que somos, los recursos, claro, que tenemos y todo eso. Lo que pasa es que vos me decías que vacunamos más, por ejemplo, yo entiendo en términos objetivos que Japón o que Australia. Y por ahí la gente nos está escuchando y dice, pero si vos mirás los rankings mundiales en cantidad de muertos por millón de habitantes, en cantidad de nuevos casos, estamos muy mal. Entonces, ¿hay algo? ¿O vacunamos tarde o algo no hicimos bien?
No, sin duda se vacunó tarde. No, lo que ha pasado es que países como Australia, Japón, Corea del Sur, como tenían otras medidas que reducían la epidemia y podrían abrir sin vacuna, pues entonces no se han dado prisa. Mientras que un país como Estados Unidos, que dependía su economía, sus vidas, en ir lo más rápido posible, han hecho todo lo que han podido. Y ahora es por eso uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo, en todo caso entre los grandes.
Y rapidísimo, además.
Entonces, claro, exacto. Entonces, el problema es más bien pues que Argentina no estaba en la situación de Corea del Sur o Nueva Zelanda, que se parecía más bien a Estados Unidos y no ha podido. Entonces para ellos sí que tiene sentido que tenían que acelerar la vacunación.
¿Dónde vivís, Tomás, vos hoy en día?
Estoy en California.
Estás en California. Estás cerquita de Silicon Valley, que es la meca, le contamos,
sí,
a todo el mundo.
Francisco.
Claro, en San Francisco, la meca del desarrollo tecnológico del mundo. ¿Vos sentís que la pandemia dinamitó mucho la economía local de San Francisco? Ni hablar de Estados Unidos, porque todo el tiempo nos llegan noticias de que sí, Estados Unidos está bárbaro y todo lo que ya sabemos que está muy bien. ¿Vos sentís que la pandemia afectó tanto allá, en San Francisco, como en otros lugares?
Ha sido una explosión nuclear.
¿En serio?
Una explosión nuclear, sí. Pero no por la razón que puedas pensar. No es que todo cerrara y que de repente ya no hubiese ningún tipo de economía local. No, de hecho, la mayoría, hay mucha gente que trabaja en tecnología ahí, muy, muy fácilmente pudimos pasar a remoto, a trabajar en remoto.
Mira.
El problema es ese, es que se pasó tan fácil a remoto que la mayoría de gente se dio cuenta de que no necesitaban estar en San Francisco para vivir. Y entonces ha habido una cantidad masiva de personas y de empresas que han dicho, pues no hace falta que me venga aquí, y se han ido. Entonces tienes, por ejemplo, ahora Miami, Austin, que han crecido muchísimo con gente de tecnología. La gente empieza a trabajar en Canadá, en Europa, y el trabajo remoto, que era imposible antes, ahora es una realidad. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, el 6% de todos los americanos trabajaban en remoto. Y durante la pandemia se ha pasado a alrededor del 40 o así por ciento, y después de la pandemia probablemente vuelva a más abajo, pero no baje más del 15-20%. Entonces pasas del 6% de la población del país al 20% trabajando en remoto, y eso es una explosión increíble. En una zona como la de San Francisco, donde la mayoría de la gente trabaja en tecnología, significa que la mayoría de la gente puede trabajar en remoto, significa que con los precios exorbitantes que hay en esa zona, la gente ya no los quiere pagar y ya no los tiene que pagar, y por lo tanto se van. Entonces ahora mismo San Francisco es una ciudad fantasma, donde la gente, los trabajadores normales han desaparecido y ha sido conquistada por toda la gente que ha sufrido más la pandemia, que ahora está en la calle.
Me dejás helado con lo que me contás, porque además yo soy muy fanático de la tecnología, entiendo que vos también.
Sí.
Y vivo mirando todas las novedades de Silicon Valley y los eventos de Apple, y veo las oficinas de Apple vacías en todos los sí, keynotes que dan, y digo, y claro, ¿de qué debe estar viviendo toda la gente? Porque San Francisco vivía básicamente de la gente que trabajaba en Silicon Valley, no San Francisco, toda la zona ahí de la costa oeste.
Sí.
Y si vos, si yo trabajara ahí y de pronto frente a la pandemia me vuelvo acá a la Argentina y trabajo remoto, termino matando una ciudad.
En efecto, y de hecho es un debate local enorme, donde el gobierno local aún no se ha percatado de esto.
Mira.
Y sigue gestionando muy mal una crisis de drogas que hay, una crisis de crimen que hay.
¿De drogas en qué sentido? ¿De consumo recreativo o de contrabando?
Sí, no, consumo recreativo, pero agresivo.
Mira.
y la gente se va y la mayoría de los ingresos de los impuestos venía de la gente más rica y si pero yo ahora son más móviles con claro. trabajo en remoto, entonces se van menos ingresos y de aquí a unos años no me sorprendería que una ciudad como San Francisco pudiera entrar en bancarrota porque no lo veo, pero esto todas estas tendencias tienen ganadores y perdedores y creo que uno de los grandes ganadores podría ser Argentina.
¿Por qué?
Pues mira, estaba hablando también con Costa Rica hace unos meses y pasaba algo parecido. En Costa Rica, dos de las exportaciones que tienen más altas, bueno, una son remittances, la gente que trabaja en otros países y envía su dinero, y la otra es trabajadores de tecnología o remotos para... los Estados Unidos, entonces call centers y cosas de esas. Argentina tiene bastantes ingenieros, por ejemplo, buenos, y estoy seguro de que podría desarrollar mucho más toda su industria tecnológica, donde podrían trabajar para empresas americanas o españolas o europeas de manera muchísimo más fácil que en el pasado. Y así aumentar los ingresos del país.
O sea, ¿vos crees que estas cuestiones de trabajo remoto y de virtualización de la oficina llegaron para quedarse y no se van a volver a ir? Digamos, por ahí bajan un poquito de ahora, pero van a quedarse.
Esto es como la automatización y la globalización de los trabajos más manufactureros en los últimos 50 años. Lo mismo que va a pasar para los trabajos ahora del conocimiento. Entonces, cuando ves, por ejemplo, que en los países occidentales, sobre todo las economías más desarrolladas, el porcentaje de población trabajando en manufactura se hundió y toda esa gente que perdió el trabajo tuvo que acceder a empleos mucho peores, eso va a pasar ahora por los empleos del conocimiento. Porque fíjate, una persona, un ingeniero normal, así de mitad de carrera en San Francisco, cobraba entre 200 y 400 mil dólares.
¿Cada cuánto? ¿Por año?
Al año.
¿400 mil dólares por año? ¿37 mil dólares por mes?
Sí, americanos.
Mamita, ¿eh? Yo gano todo eso en una vida, Tomás, más o menos.
Claro, exacto, exacto, exacto. Pero eso te dice todo, claro. Si de repente puedes contratar a una persona que es igual de productiva, pero te cuesta 40.000 al año en lugar de 400.000 al año,
claro,
pues obviamente lo vas a hacer.
Un argentino, por ejemplo.
En la India, un argentino, por ejemplo, una persona en la India, una persona en Brasil, en Costa Rica, en Ucrania, en el este de Europa también hay mucha gente, por ejemplo. Entonces, esta dinámica va a pasar seguro. Y lo sabemos porque ya ha pasado en el pasado con los empleos manufactureros. Que ya no necesito tener mi planta manufacturera en mi país y la puedo mandar a China. Que me cuesta un tercio el coste. Aunque me cueste un poco el transporte y las aduanas, me vale la pena. Pues lo hago. Claro. Aquí es distinto, porque no hay ni transporte ni aduanas. Claro. Puedes dividir por dos, por tres, por cuatro el coste conservando la productividad, pues lo va a hacer todo el mundo. Y las empresas que no lo están haciendo ahora no son las empresas más avanzadas, son las empresas que, pues mira, por ejemplo, Apple dice, como está en la cúspide, es una empresa que gana mucho dinero, que tiene mucho éxito, pues dice, no voy a arriesgarme a pasar a remoto. Entonces, los incumbentes quieren evitarlo, pero todas las startups y todas las empresas más avanzadas quieren hacerlo de tal forma que los trabajadores saben que se pueden ir a trabajar remoto, lo requieren y dicen que si no se van, el 40% de los trabajadores de tecnología dicen que se van a ir este año de sus empresas.
Claro.
Y eso fuerza al resto de las empresas a decir, vale, pues entonces voy a dejar permitir remoto. Google, por ejemplo, hace un mes dijo, todo el mundo tiene que volver a la oficina, y al cabo de 2 semanas dijo, bueno, no, perdona, podéis trabajar en remoto.
Además, lo que pasa, que por ahí la gente lo desconoce, en los casos de Apple y de Google, que son las dos empresas por ahí más ricas del mundo, tienen unos centros de investigación, de desarrollo, mega recontra oficinas en San Francisco y en la zona de California, digamos, sí, que vale, sí. Claro, que la tienen que usar.
Fíjate,
tienen Apple hizo la oficina más cara del planeta, y la tiene que usar, no la puede devolver,
millones.
Por eso, la tiene que usar.
Claro. Y fíjate que además Apple está en una situación un poco especial, porque no solamente son 5.000 millones, sino que fue diseñada por Steve Jobs mismo,
claro,
para que las dinámicas sociales y psicológicas fueran óptimas.
Claro.
Y ya no tienen a Steve Jobs para rediseñar los procesos para remoto. Entonces, claro, yo entiendo que una empresa como Apple tenga miedo. Pero fíjate, si una empresa como Google, que es que tiene de las mejores oficinas del mundo,
sí,
no es capaz de hacer que sus empleos, que sus empleados vayan a trabajar a la oficina, ¿cómo van a forzar otras empresas a sus trabajadores a que vuelvan a la oficina?
Claro. Totalmente. Bueno, acá en Argentina yo tengo varios amigos que trabajan en el mundo de la tecnología, son developers, desarrolladores, programadores, y trabajan en empresas multinacionales que ya devolvieron a las oficinas y ya les dijeron que por bastante tiempo van a trabajar de sus casas. O sea que lo que vos estás contando ya pasa incluso en los países alejados del progreso como este. Vos que me encanta que estemos charlando, estamos charlando con Tomás Puello, que es un gurú internacional de pandemia, de COVID, y además sabe mucho de tecnología. Vos recién hablabas un poco del rol de los políticos. ¿Sentís que la clase política estuvo a la altura del combate de la pandemia en el mundo? Yo en la Argentina ya te spoilearía, te diría que no, pero en el mundo, ¿vos cómo lo ves?
Yo veo al ser humano de manera un poco distinta. La mayoría de las narrativas son siempre es esta persona buena, es esta persona mala, pero realmente creo que todo el mundo es capaz de hacer de lo bueno o lo malo. Y la mayor diferencia no es tanto cómo es una persona, sino cómo es su alrededor, cómo son los sistemas a su alrededor. Y esto lo puedes ver por los patrones. La mayoría de las democracias asiáticas fueron capaces de gestionar la pandemia bien, y en las occidentales, aparte de unas pocas excepciones, todas lo hicieron mal. Entonces, no puede ser la culpa de un político concreto cuando todo el mundo lo hace mal. Ahora bien, algunos lo hicieron mejor que otros. Lógicamente, pues creo que Suecia, por ejemplo, lo hizo particularmente mal, pero al menos tenía una estrategia clara. Estados Unidos y Brasil creo que fue bastante catastrófico, y a Estados Unidos lo salva el sector privado con las vacunas, no el público. Y entonces, Argentina, pues la verdad es que no lo sé. No conozco bien los detalles. Lo que sí sé es que hay algo particular de países como Argentina, que otros países como los europeos no han tenido que enfrentarse. Y es que el martillo no funcionó.
El martillo es la cuarentena, le cuento a la gente.
Claro, gracias, sí. En los países con las economías más ricas, los aplicaron el martillo, y la gente se quedó en casa y los casos bajaron. Esto no pasó en Argentina. Hubiese habido un pico muchísimo más alto si no hubiesen cerrado, pero aun cerrando bastante agresivamente no pararon la epidemia, y eso lo hace todo mucho más difícil, porque dices, vaya, no puedo ni eliminarla, entonces ¿qué hago? ¿La dejo correr como en Brasil? ¿Acepto que van a morir centenares de miles de personas? ¿O estrangulo la economía durante meses? Y entonces yo no sé cómo lo gestionaron, pero sí sé que el papelito que tenían para jugar era de los más difíciles.
Sí, ahora te cuento la situación. Ahora estamos en 20,000+ casos nuevos por día, 500 muertos diarios, tenemos un 30% más o menos de la población vacunada, y los médicos, digamos, incluso los opositores del gobierno consideran que es un momento para que haya una cuarentena total en la Argentina, que por 2 o 3 semanas nadie salga a la calle. Lo que pasa es que ya nadie lo respetaría, porque tenemos cuarentena desde marzo del año pasado, con mayor o menor intensidad. Entonces realmente es una situación súper difícil. Porque sí. Si pones una cuarentena muy dura para cuidar a la población, la gente no la respeta, y si no lo haces, se muere más gente, no están las vacunas suficientes, es como un laberinto.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, y en el laberinto, al final, para escaparse siempre, lo importante es saber dónde está el destino, y luego, si sabes más o menos dónde está el destino, puedes ir gestionándolo, y el destino para Argentina es las vacunas.
Sí, claro.
Si miras otros países, los casos empiezan a bajar con más o menos el 30%, que es donde está Argentina, y luego cuanto más se vacuna, más bajan, lógicamente, y a partir del 60% o así, ya hay muy pocos casos. Argentina está, creo que de media más o menos, vacunando así como el 0,5% de la población diario algo así, creo.
Sí, estamos en 250.000 vacunados por día. Tenemos 45 millones, pues, deben andar por
sí,
ahí.
Pues eso es, 0,5 más o menos. Pues 0,5, digamos, si el objetivo es llegar a, digamos, 50%, pues eso son 20 días, no, son 20 días, son 40 días. Pues de aquí a un mes y medio podría estar todo acabado.
Claro.
Entonces, cerrar o no cerrar, lógicamente es importante a corto plazo, pero lleváis más de un año y medio con este debate. Lo importante, al final, es cuándo vamos a vacunar suficiente población. Y yo me centraría en eso.
¿Cuándo? Suponete que te vuelva a hacer esta nota, estamos en junio, en marzo de 2022. ¿En qué situación pensás que vamos a estar en el mundo? ¿Va a ser un mundo casi idéntico al anterior? ¿Va a haber terminado la pandemia? ¿Todas las sociedades van a estar vacunadas?
Bueno, yo siempre he dicho, y aún no creo por ahora, que el mundo nunca va a volver a ser lo que era. Las cosas que sí van a volver a ser como antes, pues cosas como salir, encontrarse, comer fuera, viajar, esas cosas sí serán como antes. Pero hay cambios fundamentales. Uno, por ejemplo, en salud. La gente ahora, cuando esté enferma, se quedará en casa, llevará mascarillas. Los médicos probablemente lleven mascarillas mucho más a menudo. Y el trabajo remoto es otro ejemplo. El trabajo remoto no se va a ir. Entonces, el mundo va a cambiar. Luego, epidemiológicamente, no se puede saber exactamente qué porcentaje de la población mundial está vacunada. Yo quiero creer que los países occidentales que controlan las vacunas van a producir las suficientes como para vacunar a la mayoría de la gente. No porque sean generosas, que tal vez lo sean, pero sobre todo porque como son egoístas, no quieren que haya nuevas variantes y eso justifica vacunar a todo el mundo. Entonces, creo que sí que va a haber vacunas para todo el mundo, pero es posible que algunos países no lleguen muchas y también es posible que en algunos países no se quieran vacunar. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, entre el 10 y el 30% de la población no se querrá vacunar. Pues en una variante como la Delta, si tienes al 10 el 30% sin vacunarse, es posible que esa gente se infecte. Y como es muchísimo más mortal que el resto de variantes, pues es posible que aún haya gente muriéndose, infectándose y muriéndose de la pandemia de aquí a un año. Algunos porque no han podido tener acceso a la vacuna y otros porque no han querido tener acceso a la vacuna.
Y esto para vos cambia cuando el 70% de la población está vacunada con dos dosis, ¿no? Porque acá también hay un tema que estamos vacunando, ahora no me acuerdo de memoria, pero debemos estar en un 35-40% de la población. Si vos tomás mayores de 18 años, la Argentina tiene el 40% de la población vacunada, pero con una dosis. Eso no te garantiza la inmunidad.
Sí, no. Hay que
¿cómo
entender
es eso?
Cómo está. Sí, hay que entender los estudios científicos que hay aquí para entender las dinámicas. Las empresas han tenido que darse, las de vacunas han tenido que darse muchísima prisa en sacar resultados para decir funciona o no funciona, ¿vale? Entonces, no han sido capaces de testear todas las permutaciones. Es decir, a ver, solo una vacuna, dos, separadas de 2 semanas, separadas de 3 meses, separadas de 1 día, mezclas de vacunas, eso no han podido testearlo. Lo que han hecho es testear una sola cosa. Y el resultado de la vacuna, los resultados de los que se hablan son esa cosa que hemos testeado, ¿funciona o no funciona? Entonces, lo que saben es que si testeas vacunas una vez, luego esperas unas pocas semanas y vuelves a vacunar, que eso funciona. Entonces dicen, pues vamos a ser cautos y vamos a hacer eso para todo el mundo. Entonces, eso es lo que se sabe científicamente testeado para esas vacunas. ¿Qué pasa? Que no porque eso funciona significa que es lo único que funcione. Es más, si la primera cosa que pruebas funciona, probablemente muchas otras cosas funcionen. De hecho, si tú miras las curvas de los estudios de vacunación, entre 7 y 10 días después de la primera dosis ya casi no hay infecciones, lo cual sugiere que en efecto la segunda dosis es útil, pero es muchísimo menos útil que la primera. Entonces, imaginemos que una primera dosis te reduce el 80% de los casos.
¿Es muchísimo más o menos útil? No te entendí.
La primera es muchísimo más útil
que la segunda. Ok, perfecto.
Entonces, imagínate que la primera dosis vacuna protege al 80% de las personas y la segunda pasa del 80 al 95%, con lo cual son 15 más. Si a ti te faltan dosis, ¿qué tiene más lógica? ¿Poner a todo el mundo primero la primera y luego la segunda? O primero las dos, y lo lógico es la primera, porque ya cubre el 80% de la población. Y eso es lo que está haciendo Argentina, y por eso tiene, yo creo que es la medida correcta.
¿Vos lo ves bien a eso? ¿Te parece correcto vacunar mayor sin cantidad de gente con una dosis?
Sin duda, y el Reino Unido, de hecho, es lo que hizo, y le ha ido muy bien.
Ok, perfecto. ¿Qué extrañas de la época previa a la pandemia? Tengo una pregunta personal, digamos. Viajar, juntarte a comer con amigos. No sé cómo es San Francisco, pero acá no podés, no hay reuniones sociales.
Ahí no hay nada. Esto es un desierto nuclear. No, aquí no hay nada. Así que sí, lógicamente lo he hecho, pero bueno, nosotros tenemos la familia lejos, tenemos 4 hijos y los dos trabajamos, así que no te creas que teníamos mucho tiempo libre. Para mí, mi vida después de ahora tampoco es tan distinta a la anterior. Uh-huh. La gran diferencia para mí fue cuando empezó COVID. Porque dormía 4 horas a la noche para hablar con gente como vosotros.
Qué grande. ¿Vos a qué te dedicabas antes de escribir ese artículo? Pará, antes de avanzar en eso, me quedé pensando en algo. Vos ahí en San Francisco, ahora, ¿te podés juntar a comer una comida con amigos? ¿Podés ir a la casa de sí. parientes? Sí, está permitido.
Sí, y bueno, pasan un par de cosas. San Francisco y en Silicon Valley la gente se fue a trabajar a casa antes de que el gobierno lo dijera. Es gente que está muy conectada, entiende lo que son los crecimientos exponenciales. Las empresas son punteras, con lo cual están muy, claro, muy, muy conectadas y entonces la gente ha sido capaz de tomar independientemente en general las buenas decisiones. Entonces, por ejemplo, se supone que no podías salir fuera y si salías no tenías que llevar el barbijo, pero la gente sabía que por la ciencia que no pasa nada. Cuando estás fuera, la probabilidad que te infectes es ínfima, sobre todo si no te juntas mucho con gente. Entonces la gente salía y la gente salía sin barbijo y no pasó nada. Entonces sí, ahora la Silicon Valley es de las zonas de Estados Unidos que tienen más tasa de vacunación. Claro. Y además es verano. Y además mucha gente se ha ido, así que la gente ya es bastante más libre en juntarse, tienen cuidado. O sea, si no se juntan 100 personas sin vacunarse,
no, claro,
en una habitación, y como tienen cuidado, pues tienen libertad.
Lo que pasa es que acá, por ejemplo, no sé, vos tenés una terraza en tu casa gigante, más allá de que hace frío, y no podés invitar amigos, no están prohibidas las reuniones sociales, lo cual hace que la interacción social, salvo hasta hace una semana que no se podía ir a ni siquiera un bar o un restaurante en la calle, era muy complicada. ¿Vos qué hacías antes de haber escrito ese famoso artículo La danza y el martillo? ¿Vivías ingeniero? ¿Cómo se te ocurrió escribir ese artículo?
Yo he trabajado creando productos tecnológicos. En mi última posición era como ejecutivo de una empresa de tecnología de educación.
Mira.
Pero en algunos de esos productos que creé se hicieron muy virales, los diseñé de hecho para ser virales y las matemáticas de los productos virales online son idénticas a las matemáticas epidemiológicas. Entonces yo escribía artículos antes de la pandemia, pero cuando la pandemia empezó saqué mucha de esa experiencia que ya tenía y la apliqué simplemente a la pandemia. Y por eso luego fui capaz de proveer un análisis que fue útil para la gente.
Y ahí te convertiste en una estrella mundial. ¿Y te cambió la vida? Que te escriban de todos lados del mundo, te consulten.
Pues yo leí un día una frase que dice: si quieres ser rico y famoso, prueba rico primero. Y yo no le he hecho caso a esa frase y muy mal.
Bueno, pero no, te hiciste famoso, que no es menor. La plata viene después.
Ni siquiera. En plan, minor, C-list, D-list, pequeño. No, para mí siendo más 15 minutos de fama. Pero no me importa, porque no me interesa la fama. Esto lo hice para ayudar a la gente. Es lo que me motiva, es tener mayor impacto, y nunca voy a volver a tener el impacto que he tenido, así que me puedo morir feliz. He ayudado a mucha gente mientras estaba en esa posición para hacerlo. Trabajé todo lo que pude. Sabía que tenía unos meses de mi vida en los que valía la pena no dormir y no vivir para tener ese impacto, y los cogí y lo volvería a hacer sin ninguna duda.
Vos escuchaste, ya te voy liberando, Tomás, y te agradezco por el tiempo. ¿Vos escuchaste a nuestro presidente cuando dijo que los argentinos veníamos de los barcos? ¿Te llegó esa noticia?
No. ¿Qué dijo?
Nuestro presidente Alberto Fernández recibió al presidente de España, presidente creo que de tu pueblo de origen, digamos, hizo una especie de metáfora de Latinoamérica, dijo que los brasileros venían de la selva, algo así, que se armó mucho lío también con Bolsonaro, y que los argentinos veníamos de los barcos. Yo te quería preguntar, porque nosotros los argentinos, a mí me ha tocado, yo soy periodista, como te habrás dado cuenta, he viajado mucho por Latinoamérica, y siempre esa frase que dijo Alberto es una frase que estaba dando vuelta entre los colegas. Argentinos cancheros que se piensan que son los europeos de la región, nosotros venimos de los mayas, los aztecas, y ustedes dicen que vienen de los barcos. Siempre estuvo como instalado. Así como el argentino, viste, soberbio, que tiene una raíz europea, mientras que parte de Latinoamérica tiene una raíz más vinculada, si querés, a las culturas aborígenes y todo eso.
Sí.
¿Vos nos ves? Yo tampoco te quiero invitar a que nos pegues a los argentinos, pero ¿vos sentís que hay un poco de eso? ¿Que cuando hablas con argentinos nos creemos que somos los más europeos de la región?
Yo no lo sé, pero te voy a decir una cosa conectada un poco a esto, sí, que me parece fascinante. Yo tengo una newsletter que se llama Uncharted Territories.
¿Cómo se llama? Pará, tu newsletter. Despacito.
Uncharted, sí, Territories.
Bien.
Y
vamos a contar a la gente. Uncharted con CH, Uncharted Territories.
Eso es.
Bueno,
eso es.
Googleenlo.
Y si ponen mi nombre, tomaspuello.com, también lo encuentran.
Bueno.
Una de las cosas que estoy analizando, de hecho, son cómo la geografía, la tecnología influyen en la historia. Y hago esto porque la historia creo que está cambiando. Estamos en el siglo XXI, va a tener un cambio radical en comparación con los últimos siglos. Y por eso miro la historia. Y una de las cosas que se ve en la influencia de geografía sobre la historia es que siempre los territorios con mejor geografía son los que tienen las mejores economías. La mejor geografía del mundo es el Valle del Mississippi, y sin sorpresa,
Estados
Unidos es de los mejores.
¿Cómo es esto? Si vos tenés mejor geografía, ¿qué es? ¿En cuanto a recursos naturales, quieres decir, o paisaje?
Sí, pero te digo, en recursos naturales, te digo, si tú tienes valles, planicies muy grandes, con ríos,
sí,
que son navegables, eso es lo mejor que puedes tener. ¿Por qué? Porque como tienes llanura, puedes construir fácilmente. Como tienes río, tienes irrigación, con lo cual es productivo. Y como son navegables, puedes tener comercio, con lo cual creas riqueza. En cambio, tienes países, por ejemplo, como China o la India, que tienen muchísimos ríos, muchísima agua, pero no son navegables, y por lo tanto, como hay mucha agua y mucha fertilidad, la tierra es muy fértil,
claro,
lo cual produce mucha comida, pero como no son navegables, no puede haber comercio y son pobres. Claro. Y todo esto te digo porque una de las mejores zonas geográficas del mundo es la zona del Río de la Plata, donde tienes una llanura increíble, donde es navegable hasta Brasil, donde podría haber muchísimo comercio, y por eso Argentina hace un siglo era uno de los países más ricos del mundo. Entonces, para mí, yo no sé suficiente sobre razas, y esas dinámicas en la zona. Lo que sí sé es que Argentina controla una de las mejores zonas geográficas del mundo para tener unas mejores economías y no la tiene.
Claramente, lo cual es culpa de nuestro sistema político, ¿no?
Es la única explicación que le veo.
¿Conoces Argentina? ¿Viniste una vez?
No conozco Argentina.
Bueno, ya te vamos a invitar. Tenemos cosas muy... por ejemplo, podés comer milanesa, no sé si conoces, un buen asado. Vamos a hacer cosas muy ricas.
Sí, no, tenemos muchos amigos argentinos. De hecho, el martillo de danza lo tradujo Tito Hubert, un amigo argentino.
No sabía. Y los argentinos somos medio, viste, cancheros. O sea, vos me decís, traducís un artículo y yo por ahí no entiendo nada, pero sí, dame que te lo traduzco. Tenemos esa cosa de, y dale, yo te lo hago. Quédate tranquilo, Tomás. Y después, para eso somos muy buenos. Somos como emprendedores. Después por ahí estamos...
Muy emprendedores.
Sí, estamos flojos de documentación o de papeles. Tomás, te quiero agradecer porque fue una de las mejores charlas que tuvimos en todo el ciclo de este año. Me gusta hablar con gente innovadora, que piensa, que esté en otro lugar del mundo y que nos ayude a pensar las cosas que vienen. Así que, de verdad, un placer haber charlado con vos.
Lo mismo digo, gracias por tenerme con vosotros.
Muchas gracias. Este fue Tomás Puello, capo a nivel mundial, gurú de la pandemia, que estuvo acá en Nueva Normalidad con nosotros. Un abrazo, Tomás. Gracias por todo.
Un abrazo.
Chau, Durán. Un fenómeno. Bueno, nosotros separamos y volvemos. Dale.
Nueva Normalidad, sábados de 17 a 18 con Lucas Morando. Seguimos en Nueva Normalidad con Lucas Morando por Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Bueno, ustedes saben que yo soy súper fanático de la tecnología. Ya les conté que se puede predecir los latidos del corazón, se puede analizar también la cantidad de oxígeno que tenés en sangre en tiempos de COVID. Y ahora te quiero contar que cuando estoy un poquito estresado, uso mi Apple Watch Serie 6, el nuevito, para poder meditar un poco. Sí, yo medito y me encanta hacerlo. En el reloj te va guiando, tocas un botoncito y te va ayudando a poder respirar de manera más ordenada para que te tomes 1, 2, 3, 4, 5 minutos, lo que quieras, y puedas bajar un poco las revoluciones, poner la mente en blanco, que además de darte una mejor calidad de vida, te ayuda, por ejemplo, a ser más creativo, algo que me sirve para mi laburo. Les recomiendo a todos, además, que entren a la página de los amigos de MaxStation, que es www.maxstation.com.ar, y ahí tienen casualmente una oferta, como por ejemplo pagar en 12 cuotas sin interés y un montón de cosas más, para comprar el último Apple Watch de cara al Día del Padre, que es mañana, y saludamos de paso a todos los padres y a la gente de MaxStation. Apple Watch Serie 6, algo que uso yo y que recomiendo para todos los que quieran tener un poquito de encuentro con sí mismo y meditar más tranquilo.
Nueva normalidad, tus cambios en la vida post pandemia.
Bueno, del otro lado de la línea está el señor Jorge Jacobe, capo de la consultora que tiene su nombre, Jacobe y Asociados. Y vamos a preguntar, ¿cómo estás, Jorge? Te saludo primero, ¿todo bien?
¿Cómo estás, querido?
Bien, un gusto. Gracias por estar ahí. Sabés que te admiro y que creo que sos uno de los mejores consultores de este país, además de ser amigo.
Bueno, mucho.
No sé si tanto, pero por ahí de Latinoamérica. Jorge, esta semana se deben estar preparando, me imagino, los sondeos de opinión pública, los estudios de imagen de los candidatos de junio, digamos. Y a mí muchos me están adelantando que el gobierno está llegando a su peor momento de imagen, que la imagen de Alberto está en el peor momento de deterioro. Yo tengo entendido que vos no estás muy de acuerdo con esto, ¿o no?
Mira, yo lo que planteo es lo siguiente. Alberto está en el piso de toda su historia desde que es presidente, ¿okay? Pero no es particularmente este su peor momento, sino que su peor momento es desde noviembre hasta acá.
Claro.
Lo que hay que ver es que él alcanzó un pico muy grande de imagen positiva en el marzo pasado, digamos, el marzo del año pasado, cuando arrancó la cuarentena, él había entrado a la cuarentena con 38, ahí saltó a 68, 30 puntos para arriba.
Sí.
Y después empezó una curva hacia abajo, cuando se fue desconectando de las necesidades de la gente, Lucas, y cayó 40 puntos, es decir, cayó los 30 que había subido y 10 más. Ahora, ¿cuándo se detuvo esa caída? Se detuvo en noviembre del año, noviembre, diciembre del año pasado. Y ahí se estabilizó un poquito por debajo de los 30 puntos de más en positiva. Y anda en 27, 28, 29.
Y ahí se mantiene, digamos, flota.
Y ahí se mantiene. Entonces, yo lo que yo digo es lo siguiente. Creo que alcanzó el piso. Creo que esos 27, 28 puntos que tiene hoy son de Cristina, no son de él. Uh-huh. Lo van a sostener frente a cualquier ridiculez. Y no crece cuando hay una buena noticia y tampoco baja cuando hay una mala noticia. Es decir, desde noviembre hasta ahora, por ejemplo, una de las cosas graves que sucedieron fue el vacunatorio VIP.
Claro.
¿Y por qué el vacunatorio VIP no bajó? Bueno, porque creo que el vacunatorio VIP, que es un capítulo muy pornográfico respecto de lo que al gobierno le viene sucediendo, de todas formas lo que hizo fue enojar a los que ya estaban enojados, Lucas.
Claro. Los que no lo querían lo quieren menos, digamos, pero los que lo querían no les importa.
Exactamente. Él está ofendiendo cada vez más a los que ya están ofendidos. En cambio, el 27-28% que conserva por ser un instrumento de Cristina, lo va a sostener. Porque fíjate que ese 27-28%, suponete 30, que yo, si le cuento algo de los indecisos, de los que hacen, si hacen los otros en las encuestas, que yo lo creo en 35, ese público ni siquiera quiere que renuncie.
¿Ni siquiera quiere que renuncie?
Lo que pedimos a la gente que nos diga, si quiere que Alberto renuncie a la presidencia para que asuma a Cristina, sí, es solamente 3%.
Claro.
Hay gente que quiere que eso suceda. Entonces, esa gente entiende perfectamente que hay que defender a Alberto porque es el instrumento de Cristina para que Cristina no se coma los sopapos.
Claro, claro, es el escudo, sí, digamos.
Alberto es el pibe que atiende el mostrador de los reclamos, Lucas.
Está claro. Vos, hay un tema que está dando vuelta también que tiene que ver con las elecciones. Esta semana hubo un montón de novedades con la oposición, que parece que el radicalismo tiene como candidato a Facundo Manes. Hay como una pelea ahora entre Carrió y Larreta. Se va poniendo más intensa la oposición y el oficialismo también empieza a mostrar algunos candidatos. La pregunta concreta es, más allá de los números, digamos, en un año tan difícil como este, en una economía tan complicada como esta, con un gobierno que te iba a llenar la heladera y te terminaron aumentando la inflación más de lo esperado, ¿vos crees que los oficialismos triunfan o los oficialismos se desmerecen?
En todo el mundo estamos viendo uno global.
¿Estamos viendo qué a nivel global? ¿Qué se te cortó, perdón?
Un 2001 global.
Ok, buena frase.
Como el 2001 de la Argentina, por parte de la élite política, lo estamos viendo en todo el mundo. Y sucede para los gobiernos que gestionaron bien la pandemia, más o menos la pandemia, o mal la pandemia. Pero para todos los pueblos esto fue dramático. Y fue perder. En algunos países la gente perdió por 2 goles, en otros países por 25 goles.
Sí.
Pero siempre es un trauma. Muy bien, todos están garpando eso. En la Argentina me parece que va a pasar lo mismo.
Que le van a facturar ahora al gobierno, lo van a castigar.
Sí, absolutamente. También tenemos que ver que siempre las elecciones legislativas fueron un castigo para, o casi siempre, las elecciones legislativas fueron un castigo para el kirchnerismo. Sin pandemia. Recordemos que perdieron las del 9, las del 13 y las del 17 en la provincia de Buenos Aires, siendo o no gobierno. Sí. Estando Néstor y Cristina en la boleta o no, o Insaurralde.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que lo que se configura es una elección de genéricos, Lucas. Nosotros vamos a debatir y nos vamos a entusiasmar y vamos a divertirnos mucho con toda la historieta de los candidatos de cada espacio, pero me parece que lo que mueve la mayor cantidad de votos es lo genérico. Es decir, el eje Cristina o sí o Cristina no, la gente va a salir a defender al gobierno, no importa qué le pongan en la boleta, la momia blanca, la momia negra, Caradagian, lo que fuera. Eso va a pasar en todas las provincias, no importa la calidad del candidato, y del otro lado la bronca va a poner una X cantidad de puntos y tampoco importa la calidad del candidato. Acordate que a Néstor le ganó un supermercadista colombiano,
ahí está,
le ganó Sergio Massa,
sí,
sin comentario, sí, y a Cristina le ganó Esteban Bullrich, a quien yo respeto personalmente, pero que hacía una cagada por semana en la campaña.
Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, le ganaron a Cristina con ¿cómo se llama? Con Esteban Bullrich y... ¿cómo se llama la chica?
Yocaña.
La rubia. No me acuerdo el nombre, no importa.
Ah, Gladys González.
Gladys González, me agarró una laguna, perdón. Que
para Ocaña encabezaba la de diputado.
Claro, pero para el kirchnerismo eso fue terrible, no lo podían creer. O sea, que vos crees que la gente sí le va a facturar al gobierno todo lo que pasó, pero ves una victoria muy grande del oficialismo, ves que van a quedar ahí. ¿Cómo analizás eso hoy?
No, me parece que van a quedar ahí. Me parece que van a hacer una elección muy parecida a la del 17.
Un empate.
Van a ganar las provincias. Claro, van a ganar las provincias del norte, chiquitas. Van a ganar algunas del sur, también chiquitas. Van a perder las del cinturón del centro. Y en la provincia de Buenos Aires, lo que va a suceder es que va a haber un empate. Un empate quiere decir que una fuerza le gana a la otra por 2, 3, 4 puntos, Lucas.
Claro.
Que nosotros podemos pensar, el kirchnerismo ganó por 2 puntos, el kirchnerismo perdió por 2 puntos, pero en términos de síntomas sociales lo mismo.
Sí, claro.
Te sigue mostrando una sociedad que está tan dividida como hace 10 años. Y que, dependiendo de quién esté sentado en el poder y dependiendo, por ende, con quién está enojada, le vota un poquito a favor o le vota un poquito en contra, pero la situación en realidad es la misma. Y la gente no va a ir a votar como la está convocando la oposición. Che, tenemos que discutir cuántos diputados van a tener uno.
Claro, claro. Estamos a 7 diputados de Venezuela, como dice la oposición.
Sí, eso es un argumento que tiende a asustar. Eso,
es una pavada.
Es una chicanita política. Pero la opinión pública va a ir a las legislativas, no a votar Congreso. Va a ir a decirle que sí o que no a Cristina. Cristina, aflojá, frená o seguí para adelante.
Está bien lo que decís, me quedo pensando en eso. ¿Vos crees que, digamos, que esta elección va a ser determinante si ganan o pierde para la continuidad de este gobierno, o va a ser un chirlito eventualmente?
No. No, esto va a ser un chirlito. Esto va a ser un chirlito.
Un chirlito.
Me parece que, excepto que haya un evento social muy fuerte, social.
Sí, que pierdan por 20 puntos. Ah, ok.
No, me refiero a un evento social después de las elecciones, donde la opinión pública salga a la plaza a pedirle a Alberto que se vaya. Después me parece que todo el sistema político no quiere que pase nada, excepto quejarse.
Claro.
Cristina se queja de Alberto, la oposición se queja de Alberto y de Cristina. Y todo es un juego donde todos se quejan y el que garpa es Alberto.
Sí, claro. Sí, claro.
Nadie quiere que esto se desmadre. Y hay una opinión pública que te diría que tampoco, Lucas, porque digo, vuelvo a los resultados de la pregunta cuando consultamos a la gente si quiere que Alberto renuncie o no, 60% te dice que no.
Sí, claro, claro. Nadie quiere que un presidente renuncie, además, no está bueno.
Nadie lo quiere. Nadie lo quiere de la opinión pública y nadie lo quiere dentro del sistema político.
Jorge.
Para todo el mundo es negocio que se coma los ojos.
Prometí que iba a ser corto y lo voy a cumplir. Muchas gracias por habernos ayudado a pensar, ¿eh?
Te dejo un abrazo grande.
Abrazo enorme. Nosotros seguimos en Nueva Normalidad o ya nos despedimos. Nos despedimos directamente. Nos quedamos sin programa, chicos. Gracias por haber estado ahí. Hoy metimos un programón. Creo que fue el mejor del año, más allá de todos los que hicimos con mucha energía, convicción, fe y esperanza, como diría Scioli. Pero tuvimos al aire, además del amigo Jacobe, a una persona que nos va a ayudar, o que nos ayudó, mejor dicho, a pensar el mundo que viene. Y siempre está bueno que este tipo de programas te dejen algo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por haber estado ahí. Si quieren buscarme, me encuentran en @morandolucas en Instagram y @morandolucas en Twitter. Chau.